Bienvenidos nuevamente a Trapito Sucio. Aquí Giancarlos Pérez, ¿cómo te está hablando?
Aquí Cecilia.
¿Y de qué vamos a estar hablando hoy?
Bueno, hoy vamos a estar hablando la parte 2 de los primerizos. Sí, seguimos.
Gian, cállate, Gian.
Sí, déjame hablar.
Vamos allá. Bueno, Cecilia, ¿cómo has pasado la semana? Enferma,
con muchos quehaceres.
Dolores en los huesos.
Ay, sí, con fiebres y escalofríos.
Niños con diarreas.
Ay, sí, todo esto, tú sabes.
Mira, ¿sabes qué te puede mejorar la salud?
No.
Y la patreon.com/trapitosucio. Y tiene episodio exclusivo y episodio adelantado.
Oh,
y
esperemos que eso me gine. Dicen me haga sentir mejor.
Dicen que todo es mental. Si la pasas bien, como que se te olvida que estás enferma y maybe tus ánimos cambien, tu ánimo healthy, no sé.
Esperemos.
Así que vayan allá a patreon.com/trapitosucio, donde tiene episodios adelantados. Te regalamos cositas de Trapito Sucio y episodio exclusivamente para Patreon. Trapitos enfangados. Sumamos cada 2 semanas uno. Así que vayan allá. Bueno, Cecilia, ¿decimos los trapitos sucios de esta semana?
Vamos ya, sí.
Y nada. Los trapitos sucios. ¿A quién le tocan los trapitos sucios?
Bueno, el primer trapito sucio me toca a mí.
¿Qué episodio es este?
17.
Uy, 17. Cada vez esto se está haciendo peor.
Sí.
Cada episodio que hacemos es como que un logro. Por fin, llegamos al próximo episodio.
Déjame decir mi trapito sucio, porque tengo bastante trapito sucio, pero voy a decir el que yo considero que en este momento me afecta más. Me molesta que cuando Giancarlo se enferma, todo el mundo tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para atenderlo. Y Giancarlo es aquí, Giancarlo es allá. Pero yo no me puedo enfermar porque es show. Porque no estoy verdaderamente enferma. Porque estoy haciendo un show. Y porque Cecilia, ¿en verdad tú estás enferma? ¿En verdad? Como que es, si fuera, como si yo no estuviera enferma, como si yo no tuviera derecho a enfermarme y querer descansar. Ese era mi trapito sucio, bye.
Y mi trapito sucio de la semana es... A mí a veces me da cosa que yo lleve los nenes al playground. Yo puedo irme con los nenes, con los 3 nenes al playground. Pero Cecilia, yo siento que como que eso de llevar a los nenes al playground como que no es algo... Y yo digo que es primordial... Porque los nenes se desarrollan socialmente, le quitas un poquito el celular, la televisión, se entretienen con otros nenes y se desarrollan un montón de cosas, qué sé yo, sensaciones, porque tocan grama, tocan piedras, tocan... Hay un montón de desarrollo el sacarlos afuera. Y para mí es importante que también tengan... Pues yo puedo ir con ellos... Y comparten conmigo, o sea, no comparten conmigo, comparten con otros nenes mientras yo los velo y que no se maten, qué sé yo. Pero yo quiero que tengan esa experiencia también contigo y siento que hay que trabajar un poquito en eso. Nada, ese es mi trapito sucio. Bueno, después de esos trapitos sucios...
Quería recordarles que nosotros no somos especialistas en pareja, ni doctores, ni nada por el estilo. Somos solos una pareja que quiere compartir con ustedes pues su relación abiertamente.
Así que vamos a comenzar entonces con...
Primerizos parte 2. Ya hablamos en el primer episodio que todo lo relacionado de cómo nos enteramos hasta que llegamos a las citas con los doctores y vimos a nuestro bebé por la primera vez.
Pues mira... yo creo que nos quedamos que yo estaba preguntando mucho.
Sí, demasiado. Siempre.
Preguntaba
a mí
más
me
que
daba
todo.
Vergüenza y todo.
¿De verdad?
Claro que sí. A veces hacía unas preguntas que yo decía como que, ok, Giancarlo, habla por ti. Por ejemplo, que tú querías que yo pariera en Yangota. Yo dije, yo no voy a parir así. ¿Qué le pasa a este?
Que de hecho hay un inside joke que después que pariste, ya me fui adelante. Después que pariste.
Oh, sí, de eso lo vamos a contar después.
Ok. Pues sí, ajá.
Entonces, la suerte
estaba buscando diferentes maneras de parir. Es que yo siempre he querido ser diferente. Uh-huh. Ajá.
So, también querías hacer el Lotus Bird, que es dejar la placenta conectada al bebé hasta que
terminara
de
fluir sangre.
De fluir sangre. Y el doctor te dijo que eso se podía hacer.
Ajá. Si era natural. Si
era
no
un
era,
parto natural,
si no
era exacto.
Cesárea.
Entonces, otra cosa que también te dijo él fue que obviamente debido al hospital, no es por él, pero debido al hospital, yo no podía dar a luz en Yangutada por
seguridad.
Por seguridad, por cuestiones de seguridad. Y tú insistías, no, pero yo tomo la responsabilidad. Y yo, pero este cara, yo no voy a parir así, que se calle ya.
Pero tú sabes que esa es la mejor manera de parir.
No, yo sé, claro, es por la gravedad. Es más fácil.
Por la gravedad y estás derecha para...
Para que baje el bebé bien.
Ajá.
Sí, lo sé, pero...
Y así parían las taínas.
Sí.
¿Y qué más? Había pro de parir así. Es que cuando estás pariendo acostada, la gravedad no te ayuda.
No te ayuda y pasas más dolores.
Ajá, claro. Y nada, en verdad quería una experiencia...
Diferente. Y de hecho lo hicimos
diferente.
Una experiencia
religiosa.
Porque entonces después... contratamos una dula.
Todo esto está pasando porque yo en cada cita...
Veía
muchos formularios y veía cosas
algo
claras.
Hacerlo, era como un parto más... ¿Cómo era la palabra que ellos usaban? No asistido, pero era como hacer un parto...
Contratamos una dula.
Okay,
la
sí.
Dula...
No, sí, de la primera vez.
¿Puedes buscar la definición de la dula en lo que yo doy más o menos cómo
llegamos a donde ella? En realidad era que porque tú preguntabas mucho y una vez...
Yo quería chequear a ver si tú podías parir en la casa.
Uh-huh. Y... Pero para eso teníamos que buscar una... Ajá. ¿Cómo le llaman esto? Una comadrona.
Comadrona. Que también
que fuera dula, comadrona y...
qué sé yo, un montón de cosas. Y necesitábamos una piscina en casa y que...
Pero yo también estaba bien, bien reacia. Eso era mi primera vez.
Ajá. Y también nos metieron miedo con que podría ser peligroso. Que si pasaba algo con el nene, pues teníamos que arrancar para el hospital como que bien de emergencia. Y pues nos echaron miedo y no hicimos nada. Como éramos primerizos, pues... Pero nos ofrecieron una dula que prácticamente una experiencia no igual, jamás va a ser igual, pero ella te daba masaje.
So, dice aquí que según el parto es nuestro, que es un blog, dice que ser dula, que dula es una persona, generalmente una mujer, que informa y acompaña en el proceso vital de la maternidad. Actualmente no hay información reglada y aunque en muchos países europeos sea algo habitual, incluso esté cubierto por la Seguridad Social, en España la profesión no está oficialmente reconocida de momento. So, esto no nos va a servir.
Interesante. Esto... Pero en Puerto Rico estudiaban para dulas porque sí. La que nosotros
las
contratamos...
Dos, pues tuvimos dos al final de cuentas.
Ah, verdad, sí. Porque la que nos estaba conociendo
primero
no pudo.
Conocimos a Cristal, se llamaba ella.
Qué dato curioso,
simpática.
El nene de nosotros
cumplió el mismo día que el de ella.
Ajá.
Sí. Pues vamos allá, la primera vez que conocimos a Cristal, que fue nuestra primera dula. Yo recuerdo que
¿tú la tienes en Facebook o algo?
Pues no sé, yo creo que
ya
sí.
Ya no sabemos más nada.
La última vez que supe de ella, ella se había graduado, había hecho la maestría y estaba en Cuba, yo creo que era.
¿En Cuba?
Sí.
Cool.
So, ¿qué era lo que te iba a decir? Hablé con para siempre la enfermera del doctor. Ella me había dicho que si nosotros estábamos interesados en una dula, que abrió una dula ofreciendo su servicio.
Ajá.
Que ella conocía.
Yeah.
Y yo le dije, pues sí, pásale mi número de teléfono y qué sé yo. Y un día ella me llama y me dice, hola, es Cristal. Y así me quedé yo. Ella me dijo, tu dula. Ah. Y yo, hola.
Tu dula.
Sí, ella es bien simpática, bien segura ella.
Y nos invitó a Chile a comer.
Y nos enseñó cómo iban a ser los procesos del parto. Y fue bien...
Como una clase de salud. Sí, mira, sí. Este es tu toto.
No fue así, este lo imagino, se va a ampliar en este tamaño, me enseñó un...
Pero eran cosas como que ya nosotros sabíamos, pero ella nos quería como...
Porque nosotros también cogimos clases de parto y lactancia en Salina, en el Coco, ¿te acuerdas?
Como todo primerizo, yo no sé si todo primerizo quería ser igual, pero
nosotros fuimos a cuanta estupidez había en el mundo. fuimos a clases de lactancia, donde nos enseñaron cómo manipular, o sea, cómo utilizar el dolor, cómo Giancarlo tenía que darme los masajes, agarrarme en el momento del parto, etcétera, etcétera.
Pues cómo usar la bola esa para mover y
estimular. Pues nada, la dula la conocimos la primera vez.
Ajá.
Después yo creo que ella no nos veía a veces en la cita, llegaba, decía hola, qué sé yo, nos preguntaba cómo estaba. Siempre ella estaba testeándome. Yo recuerdo que me recomendó tener mucho coito.
Sexual.
O sea, tener mucho sexo para... Pero en ese tiempo yo lo menos que quería saber era de sexo. Sí. Y recuerdo que un día fuimos al cine, ya yo tenía las 40 semanas. Fuimos al cine a ver...
Diablo, yo no me acuerdo.
X-Men.
¿X-Men?
Sí, ¿cuál? Fuimos a ver una de X-Men.
Ay, no me acuerdo.
Yo me acuerdo, sí. Me empezaron unos dolorcitos chéveres. Dije, ay, Giancarlo.
Estábamos en por calle,
en
¿verdad?
En calle. Ajá. Y sí, pues vamos para el hospital. Pero en realidad estaba en 2 centímetros. Eso no era mucho.
Estábamos por calle en un cine donde teníamos un cine cerca en Santa Isabel.
¿Por qué estábamos en calle?
No sé, maybe estábamos dando una vuelta y yo te dije, vamos a ver una película por acá.
Ajá.
Pues yo suelo hacer mucho eso.
Sí, eso me gusta de ella. Y pues fuimos para el doctor y el doctor me dijo, mamá, estás en 2 centímetros, yo te voy a enviar para tu casa, las contracciones son súper leves. Y yo pues me fui para casa. Ya yo tenía 40 semanas. Ajá. Pasó 41 semanas, 42 semanas y este nene, Dios mío, súper cómodo allí. El doctor me decía, el bebé está súper cómodo.
No quiere salir.
Ajá, y me dijo, bueno, ya como ya él tiene las 42 semanas, se supone que nosotros no debemos pasar más tiempo y hay que inducir el parto.
Ajá.
Pues en eso, ahí me empiezan a dar contracciones y me baño con agua y qué sé yo. Pero yo siempre he sido una mujer que es, ¿cómo te digo? Que soy bien fuerte. Yo soy bien fuerte. Yo sentí que eran contracciones. Para mí era un dolor de menstruación, bueno, con ganas de ir a usar el baño, pero no era algo como que yo sentía que no podía aguantarlo.
Uh-huh.
Por eso yo no me alarmaba y le dije a la dula, mira, en verdad son dolores, pero son resistentes, no es algo de otro mundo.
Y para los que no sepan, que no sepan de parto todavía o no tienen hijos, qué sé yo, cuando botan un botón mucoso...
Ajá.
Es que está por
ya parir. Empiezas a dilatar. Ajá. Y ya había botado el tapón.
Eso
tapón
es mucoso. Es un poco asquerosín.
Sí, ya yo me acuerdo que yo me estaba bañando y de momento yo escuché ¡pla! Y yo ¡yán! Y cuando Giancarlo llegó, ahí estaba el tapón mucoso en la bañera.
Sí, así que nosotros ya no nos da asquito tantas cosas porque lo natural en sí es un poquito sí. Asco.
Entonces,
pero es natural, ajá.
Pues boté el tapón mucoso.
Que de hecho también, cuando estás embarazada, antes de que venga la regla, que no va a venir, también mancha.
Mancha brown.
Brown.
Por eso yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando a... Yo pensé que no iba a estar embarazada porque yo había manchado brown.
Ajá.
Y me tomé una cerveza en el mirador. Y después de ahí fue que nos hicimos la prueba y sale positiva.
Así que, si manchaste brown en el panty tuyo...
Está jodido. No siempre.
Preocúpate.
Sí, pues entonces fuimos a una cita viernes en la semana 42 y el doctor dijo que teníamos que inducir el parto. Que si queríamos hacerlo lunes o martes. Y nosotros decidimos hacerlo...
No fue lunes o martes. Casi siempre los partos inducidos son para fin de semana.
No, mi amor. Sí. Fuimos lunes en la mañana. Pues yo me acuerdo que yo pasé todo el weekend casi de Tilicenda, que tú estabas trabajando. Fue el lunes por la mañana, baby. Era lunes o miércoles.
Yo sé que ellos...
Que él dijo que lo haces con el doctor, conmigo o con el doctor Gómez el miércoles. Eso fue lo que él me dijo. Entonces, como nosotros estábamos tan...
Emocionados porque saliera.
Por conocer al bebé, pues decidimos hacerlo el lunes por la mañana.
salir de eso rápido.
Ajá, y llamamos
a la dula
y le dejamos saber. Pues ella llegó, me dijeron que si me querían poner una pastilla en la vagina que iba a provocar el parto, pero Giancarlo se opuso.
¿De verdad?
Sí, tú dijiste, pero ¿cómo funciona esa pastilla? ¿Pero qué side effects tiene? ¿Qué sé yo? El doctor le dijo, mira, si te preocupa tanto, podemos ponerle pitucina.
¿Qué?
Entonces, que es por vena. Entonces me pusieron pitucina.
Que el nene venía cabezoncito.
¿Qué? Con razón yo no puedo parirse, nene. Entonces, me pusieron pitucina y en verdad empezaron las contracciones, pero no era una cosa que yo no podía soportar.
Señoras y señores que viven en Puerto Rico y están embarazados y quieren un parto súper brutal, vayan y atiéndanse en Calle Menonita. Esto es un anuncio no pagado.
Oh, y
pero,
antes de eso.
Pero las salas de parto, mala mía que te interrumpa, las salas de parto es un cuarto familiar bien grande para solamente para ti y puedes estar con tu marido.
Dos familiares más.
Ajá, y dos familiares más. Y, o sea, no todo el mundo quiere tener a sus familiares durante un parto, pero si eres de las personas que quieres lo más natural posible, atiéndanse en el Menonita, en Calle. También tienen para la cita, si son del sur y no quieren subir mucho para Calle, pues pueden ir a Guayama.
No pagado.
Ajá. Y vayan para... Si van por allá, que no dudo que sepan quiénes somos nosotros. Le dicen, mira, yo escuché esto en un podcast que yo escucho. Trapito sucio. Me dijeron que ustedes
pero
son
mira,
buenos.
Nosotros hemos olvidado una parte bien importante cuando tú pediste la placenta. Ajá. Primero estábamos preguntando, ¿qué vamos a hacer con la placenta? Pensó Giancarlo. Giancarlo buscando research y buscando información. La dula habló con nosotros de ese tema.
Ajá.
Entonces ella nos comentó todo lo que podíamos hacer con la placenta. De primera intención, Giancarlo quería comérsela.
Exacto, es decir, hacerla en fricasé y
comérmela. Ay, yo no... No sé. Para mí no fue una idea. Y me dijo, ah, ¿tú te comerías? Y yo le dije, yo no me la voy a comer, sinceramente.
Y como la placenta era tuya, pues yo no podía decir como que... Yo voy a hacer esto porque
ajá,
soy yo.
Ajá. Entonces, después de ahí, yo quería como plantarla y ponerle un palito encima, como un árbol. Pero Giancarlo después encontró una mejor idea.
Pero es que yo no sabía cómo íbamos a hacer ese proceso. Porque
era un primerizo, obviamente, que no lo sabíamos.
Para lo demás que ya teníamos como que información.
Ajá.
Para eso de enterrar y que naciera, qué sé yo, no teníamos tanta...
Pues de ahí lo que hicimos fue, tuvimos que llevar unos papeles aceptando que nosotros nos íbamos a llevar unos desechos del cuerpo, porque eso, según el hospital, eso es un desecho que no, no puede permanecer en ningún lugar.
Tan pronto cortaran el cordón umbilical, lo
eso
ponían con hielo y si
y
te lo ibas a llevar...
Y tú tenías que encargarte de la transportación y todo.
Exacto.
So, decidimos tener la placenta y conseguimos otra dula del área de San Juan y ella nos iba a encapsular la placenta.
¿Encapsularla quiere decir?
Ponerla en pastilla.
Ajá,
supuestamente
pastilla.
Eso ayuda al proceso del posparto.
Ajá, que no ayudó porque ese sí no se las tomaba.
Pero
me las tomaba yo. Mira, con ese precio que nos dieron de empastillar la placenta, también cubría como unos dibujos
con la placenta
que hacía
con la misma sangre de la placenta.
Un árbol.
Era un árbol de la vida, la placenta con el bebé, un corazón con la placenta.
Todo hecho con la sangre.
Con
la
sangre.
Placenta.
Y también con el ombligo umbilical nos hizo un corazón y lo disecó.
Que eso lo tiene
tu mamá,
mi mamá guardándolo.
Lamentablemente perdimos los
dibujos
con el huracán María.
Ajá.
Pero todo
estaban
demás...
allí en la casita donde nosotros...
Y yo creo que tu mamá también tiene placenta o la botó.
¿Qué placenta?
Las pastillas.
Supuestamente.
Las tiene guardadas, sí. Yo creo que ya deben de estar bien jodidas, pero... Pero un recuerdo, tú sabes.
Ajá.
Entonces, pues nada, llegó el día de la inducción del parto. Y en verdad que eso fue el lunes, no pasó nada. Nada, 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 nada.
La dula estaba allí.
Empezaron las contracciones, el doctor me decía, ¿pero tú sientes las contracciones? Y yo siento un dolor. Y me dice, las contracciones están como en 70, 80, es para que te estuvieras retorciendo de dolor. Yo no siento ningún dolor, yo lo siento, estoy bien, yo estoy normal. O sea, si me venía en contracción y yo venía y hacía un ruido extraño cada vez que tenía dolor, y Giancarlo se molestaba.
¿Cuál?
O sea, Giancarlo me decía, Cecilia, deja de hacerle eso.
Tú ¿de verdad? Estúpido,
sí.
¿Y por qué no me botaste para el carajo?
Tenía ganas, pero... Entonces la dula me dio masaje.
Pero yo te ayudaba con los masajes. No, sí, todo fue como
no
que...
No, todo fue malo, pero te molestaba que hiciera ese ruido.
¿Cómo?
Te molestaba que hiciera ese ruido, ese barítono.
No me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo que estaba en la camilla y decía... Y tú decías, no hagas eso, no hagas eso. Y que se me iba a subir el muchacho o algo así. Entonces... Señora. La dula, yo sé que la dula cogió un permiso, porque tú sabes que cuando una mujer está inducida en parto, necesita estar en la cama monitoreando el corazón del bebé y todo eso. Pues nosotros buscamos uno inalámbrico, llenamos una bañera de agua caliente, me metí en esa bañera de agua caliente con la bola. En realidad, ella nos ayudó un montón, nos dio...
Las dulas en un parto son...
Masajes con
una cosa brutal.
Con, ¿cómo se dice esto? Con aceite de lavanda para relajar.
¿Qué huele bicho yo era? ¿O sigo siendo?
Sigue siendo. Y me decías como... Y Giancarlo siempre, pues ahí... No, ella le decía, pero... cógela por aquí, vamos a hacer esto otro. Bueno, en realidad asistió todo el parto sumamente espectacular. Hasta que llegó la noche y me dijo el doctor, bueno, parece que el bebé no quiere salir hoy. Uh-huh. Vamos a dejarte durante toda la noche, yo sin comer nada. Y mañana vamos a intentarlo nuevamente. Pues me quedé en el hospital, eso fue el lunes. Y martes ella me ha dicho, pues mañana es el cumpleaños de mi bebé y yo no voy a poder venir, pero yo tengo una amiga dula que puede asistir al parto.
Ajá.
Pues así vino la otra amiga dula por ya la mañana.
A ti la todo el mundo te vio las tetas por lo menos.
Todo el mundo vio todo. Entonces llega la dula por la mañana y resulta ser que yo cogí una clase con ella en la Universidad de Puerto Rico.
¿De verdad?
Sí, que yo me acuerdo y yo dije, yo te he visto a ti antes, tú cogías biología conmigo. Y ella me decía, sí, cogí biología con se me olvidó este nombre, el nombre de este hombre. Y yo dije, ah, pues yo también, a la tal hora. Ay, sí, pues cogimos biología juntas. Y ella me dijo, pues, yo tengo un bebé de un año, qué sé yo.
Sabrá Dios si era una de las que te criticaba o tú criticabas a ella. No, tú te imaginas como que...
No. Cuando cogimos biología yo no estaba embarazada.
No, ella no, sí, no, pero por X o Y razón, hay veces que tú estás en un salón y tú no conoces a todo el mundo, pero la miras y como que dices, ay, mira, esta nena... Que guillúa,
¿quién dijo que iba a ser mi dula? Pues seguimos hablando.
¿Tú hablabas mal de ella?
No, nunca. No. En verdad ni la conocía.
Por eso. Pero uno habla sin conocerla a veces. Como que,
pero yo no era ese tipo de persona.
Ajá.
Pues nada, la conocí. Ella también estuvo asistiendo al parto. El doctor me dijo, mira, ya tienes más contracciones. Subimos la pitucina y nada que ver. Tú te sientes bien. Yo dije, mira, en verdad yo no siento las contracciones, yo no me siento... Era como si la pitucina no me estuviera haciendo nada. Pero en realidad sí tenía contracciones, pero yo no sé si yo soy superwoman o algo así, pues yo nunca la sentí. O sea, sí sentía un dolor extraño y unas ganas de ir al baño tremendas, pero no era una cosa de que yo no podía soportar. ¿Tú me entiendes? Porque hay mujeres que dicen que los dolores son tan brutales que no los pueden soportar.
Mira, y mientras Cecilia estaba pasando por eso, yo estaba pasando por el proceso de los shows familiares. Yo estaba cargándome de problemas familiares entre mi familia y la familia de Cecilia peleándose porque, qué sé yo, de repente una apareció en una lista y después al otro día no, apareció la otra. Y no sé, en un proceso así, familiares, yo no sé, yo prefería estar solo con Cecilia.
A veces es lo mejor.
Porque qué problema.
Anyway. Bueno, yo no sabía lo que estaba pasando, yo estaba ajena a todo.
Yo estaba tratando de que tú no te enteraras de nada, pero afuera yo estaba... Yo me acuerdo que, yo no sé si fue la primera noche que yo no sé si fue la primera noche o la segunda que yo salí y como que dije, mira, ya Cecilia parió, pero en mi forma normal de ser un zángano de la vida, en un proceso donde ellos no sabían qué estaba pasando, por lo menos fue una tía tuya.
Oh, y después se molesta porque tú estabas mintiendo.
Ajá. Uh-huh. Y yo, pero casi me daba ella, que yo no sé si mami fue que se metió, qué sé yo. Anyway.
Es que estaba todo muy estresado también.
No, y... me acuerdo que una amiga mía estaba allí cuando mami no estaba y se enteró de cosas. Tu tía estaba hablando de qué sé yo, o de mí o de alguien. Y después ella me dijo, mira, estaban hablando de ti, que qué sé yo. Yo no sé si ella dijo algo, como que, mira, paren de hablar, lo qué sé yo. Pero todo ese revolú, yo estaba cargándome yo en todo ese proceso. Nada. Ajá, exacto. Yo trataba de que tú no te enteraras nada, pero yo estaba entre tú y los problemas familiares acá.
Eso es lo malo de las familias tóxicas y lamentablemente los dos tenemos una familia tóxica. Luego de eso llegan las, qué sé yo, las 2 de la tarde y el doctor dice, mira, los latidos del nene están bajando, algo está pasando con tu embarazo, con el bebé. El bebé está comiendo mecomio, es lo que podemos asumir. Mecomio es la misma...
caca.
Caca de él. Por el tiempo que ya lleva dentro de la barriga, hay que sacarlo inmediatamente o pues le puede dar una intoxicación al bebé y...
Exacto.
Exacto. Pues me dice, te vamos a inducir. Te vamos a inducir el... o sea, te vamos a hacer un parto por cesárea. Pues a mí se me vino abajo todo. Me puse nerviosa. Todo para mí fue... No sé, yo dije, como una cesárea, Dios, no puede ser.
Yo creo que era más la presión. Tú pensabas que yo no te iba a querer de igual manera.
Es que tú estabas tan emocionado con ver un parto, ajá, cortar
pero no
el cordón.
Pero no era algo que yo te decía, Cecilia, tienes que parir.
No, pero era algo que se te notaba.
Ajá, tú estabas...
Y tú también estabas ejerciendo un poquito de presión en ese aspecto.
No, yo te decía...
Empezaste a llorar porque tuve que hacer una cesárea. Y yo dije, él está llorando porque me van a hacer cesárea o porque no parí.
No, también estaba asustado. Es un montón de cosas que corren en la mente en esos momentos. Ajá.
Pues...
Pero definitivamente... No,
pues
te
puedo dejar. Todo pasó muy rápido. Me dijeron a las 2:30, qué sé yo, te vamos a hacer cesárea. Y ya a las 4:30, a las 4:02 ya el nene había nacido. Eso todo fue bien rápido. Cuando me fueron a poner la epidural, yo estaba cagada, estaba temblando. Literalmente lo que tenía ganas era de bajarme de aquella camilla e irme cogiendo. Pero después yo dije, vamos a sacar algo bueno de aquí, vamos a conocer el bebé. Me pusieron las medias estas que te ponen para evitar los coágulos.
Yo lo vi primero. ¿Verdad?
Te dejaron entrar, gracias a Dios, yo dije, ay, por lo menos.
En la cesárea.
Ajá, entonces entró la dula también.
Ajá.
Y ella me estaba asistiendo.
Cuando yo
me
lo
estaba
vi,
tocando la mano.
Ese nene era calvo, cabezón, blanco, con ojos azules. Yo dije,
¿este no es mío?
Adiós, cara. Parece un pana mío que yo hablaba. No, usted.
Yo me acuerdo que cuando yo estaba... Pues tú sabes que te acuestan literalmente como si fuera una carnicería allí. Eso fue horrible. Lo que veía eran las luces.
Uh-huh.
Cuando sacaron el nene, el doctor dijo, adiós. Adiosito, se le olvidó echarle pelo.
Ajá, ajá.
Ahí lo vi por primera vez. Y lo vi, fue tan remoto, tan rapidito, que se lo llevaron porque tenían que hacerle un lavadito de estómago porque había comido mecomio.
Sí.
Y
fue algo súper impresionante. Y yo, tu hermana te lo puede decir, yo maybe ahí en dentro de la sala que te estaban induciendo, no tuve como que una reacción como que bien física ante ti, pero yo cuando salí, me acuerdo que tan pronto salí de las puertas de que tú entras a la puerta y después están los cuartos. Pues cuando estaba saliendo de esas puertas para afuera, para la sala de espera, yo era la primera persona que vi. Y para ese tiempo tenía mis issues con toda tu familia. La primera persona que yo vi fue Damaris, tu hermana. Y me le eché al hombro a llorar y qué sé yo. Y era como que... Como si, qué sé yo, no sé, y se me aguan los ojos ahora. Pero fue algo... tantas emociones corriendo al mismo tiempo, la presión con tu familia, por fin nació, no sé, la impresión de ver tu inducción, como que la carne ahí abierta, todo, como que... No sé, y la primera persona que vi fue a tu hermana, que te lo puede decir, y la abracé, y a llorar como que... tuve como 3 minutos ahí. Y después fue que mami llegó y pues ya había botado todo lo que tenía que botar y yo creo que pues se yo sintió
me
mal.
Que cuando yo me fui para recovery,
yo creo que se sintió mal porque como que no lloré con ella igual que con tu hermana, pero es como que la primera persona que vi, ¡pam! Y ajá.
Pues yo después de ahí que me enseñaron el bebé, que se lo llevaron, me llevaron para recovery y yo estaba en recovery. Y pues se me estaba yendo la anestesia, el dolor estaba empezando, tenía mucho dolor. Entonces cuando tú tienes la anestesia después de una cirugía, o sea, después de una cesárea, tú empiezas a temblar inconscientemente, uh-huh. No es algo que tú provocas.
Que te ponen algo en los pies para pa eso también,
también te
¿no?
Ponen unas medias coagulantes para que...
No se
entonces
coagule.
Te da un frío bien exagerado, te ponen una mantita caliente, pero tú empiezas a temblar y a como... ay, Dios, como aguantarte y temblar, como aguantarte y temblar. Y eso es lo que hace es que la herida, estás haciendo presión en la herida y te duele la herida. Uh-huh. So, yo lo que quería era ver el bebé. Estaban buscando para darme de Merol. No aparecían las llaves para abrir el botiquín, para buscar a la cabrona de Merol. Yo tenía un dolor del diablo. Yo decía, por favor, póngame en algo. Me dejaron una hora en recovery para asegurar que todo estuviese bien.
Ese momento fue bien, bien brutal para mí porque como que se me hizo bien lento esa hora. Como que, diablo, Cecilia no sale, yo la quiero ver.
Ay, ¿y qué pasaba con el bebé en ese momento?
Pues estaban en intensivo, tampoco lo podía ver a él porque estaban bregando con él, qué sé yo, chequeándolo. Ajá. Porque había, dije, comido meconio. Y también estaba bregando con lo de la placenta.
Oh, sí, también te estaba buscando cómo transportar la placenta. Porque, yo en verdad ajena a eso, yo nunca me di cuenta ni de cuándo la sacaron, ni de dónde la echaron, ni quién se la llevó.
Había que llevarla a San Juan, al área metro, en verdad. Nosotros decimos al área metro todo eso, San Juan. So, no sé si era Bayamón, Trujillo Alto. En verdad, yo ni conocí la persona que hizo todas las cosas con la placenta porque... no quería irme del hospital y la envié con mi hispana, que se llama Danicha
Flores, y el padrino del nene.
Y el padrino del nene, Víctor. Así que saludos si me están escuchando, que lo dudo mucho. Pero saludos a los dos. Y lo pusieron, la placenta la pusieron como en un bowl con hielo y como que me dijeron, mira, esta es la placenta, te la tienes que llevar.
Y afírmate los papeles.
Ajá. Y yo ahora... ¿quién diablos va a llevar esto? Porque yo no me quiero ir de aquí. Y pues se ofrecieron. Y un tráfico de placenta. Se las di a ellos y ellos la llevaron. Y pues nunca conocí a la persona que hizo
¿y
eso.
¿Quién? Tu mamá recogió las cosas, ¿verdad? Tu mamá recogió la placenta, los dibujos.
En verdad.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo, no me acuerdo.
Pues a todas estas, pasó la hora. Yo estoy saliendo del recovery, me están llevando al cuarto. Veo a Garín y a mi abuela, que me dicen que el bebé se parece mucho a mí. ¡Ay, la misma cara tuya!
Nadie no se parece a nadie.
Después mami dice, si me dice, se parece a tu mamá cuando era bebé. Después se parece a Papi Iván, se parece a tanta gente.
Ay, eso es un... ay, yo digo siempre como que odio eso. Eso, odio eso. No odio eso. Pero como que eso trae como que... no digas que se parece a tal persona, no sé. Ajá. Los bebés todos son feos cuando nacen.
Ay, no, ya Esteban era bien lindo.
Porque hijo tuyo. Yo lo veía cabezoncito, parecía un alien.
Era cabezón, eso sí. Era súper cabezón y sin pelo.
Pues parecía un alien blanco.
Entonces cuando yo lo vi por primera vez, ay Dios, esos ojos... y pues nada, me lo pegaron para que...
están bien azules.
Bien azules. Ahora... una cosa, tú sabes que los bebés tienen como la tanila, que se le ven como azules, pero a él se le veían un azul exagerado. Que yo me acuerdo que
ahora
cuando...
cambiaron un poquito.
Como a grisoso. Ajá. Pero siguen siendo azules. Cuando él se pone una camisa azul, se le ve súper azul. Y la cuestión fue que pesó 8 libras con 5 onzas, midió 21 y media, so que era un sendo bebé, no era ni... nosotros le habíamos comprado ropa de newborn y la tuvimos que romper. Tu mamá se la tuvo que llevar y traernos ropa de un mes.
Ajá.
Porque la de newborn no le quedaba... sumamente grande cabezón.
Ahí supimos lo que era la bilirrubina, porque...
sí, tenía bilirrubina alta, teníamos que ponerlo al sol.
La bilirrubina, yo no sé qué diablo consiste eso, pero si no los pones al sol, le sube la bilirrubina Y eso...
Los ojos se le ponen amarillos.
Él, la piel completa, ajá, se pone amarilla, todo. Y pues, tienes que ponerlo al sol. Los primeros rayitos de por la mañana y por la tarde, cuando esté oscureciendo, también en la ventana del hospital, para que no le dé la bilirrubina.
Y tenga vitamina...
Vitamina C.
Entonces...
No, no, vitamina D.
Entonces, nada, todo fue perfecto. Estuvimos 3 días en el hospital. 3 días que Giancarlo estuvo ahí siempre. Giancarlo le cambiaba el pamper. Giancarlo... Lo único que Giancarlo no hacía era alimentarlo, porque para ese tiempo le estaba dando teta. Y los primeros días fue bien difícil para mí, hacer ese latch, como quien dice, hacer que él tomara de mi seno. Uh-huh. Porque se le salió bien hambriento, coño. Yo me acuerdo...
No, entonces, teníamos un problema porque se le hacía difícil a Ceci y
tenía estrés, y el estrés no me estaba dejando producir leche. Exacto. Y el nene se desesperaba.
Y tenían que darle en un momento dado algo porque se estaba deshidratando y como que...
Empezaron a darle agüita con azúcar
para que
hasta
no,
que las tetas se me pusieron súper duras. Uh-huh. Pero ya después, cuando nos fuimos para casa, empecé a darle seno, que me bajó después la leche como tal.
Intentamos las pompas, intentamos...
El nipo.
Como un nipo con un sorbetito.
Para
que
darle más...
Que pareciera, ajá, que estaba de
estimulando
la teta, pero tenía leche en otro lado con un sorbeto.
Sí, también intentamos el... Ay, Dios, que era como un pezón de plástico.
Ajá.
Que era una extensión también de pezón.
Porque también te dolían, era también.
Sí, me dolían mucho.
Se me estaba jodiendo.
Porque no estaba pegándose bien. Sí. Ya con Valentina todo fue más fácil. Con Valentina todo fue como que súper fácil. Y el estrés era tan menos que el segundo día de yo estar en el hospital me bajó la leche. Entonces yo me acuerdo que viene la doctora y la enfermera y me dice, mire, la nena se pegó. Y yo dije, mira, ella está ahí feliz, hecha para atrás, porque ya comió, ya me bajó la leche. Y me dijeron, ay, se nota que no eres primeriza. Como que, y también el estrés no era el mismo, no había nadie alrededor de nosotros, chaval.
Exacto. Yo no creo que
y hasta para Gianmarco. Para Gianmarco fue difícil dejarlo
porque
solo.
Porque para Gian Esteban, estaban todos ahí encima de tu teta.
Todo el mundo viendo ahí, miren, no sale.
Y de hecho, esa teta, qué
llamamos,
linda es.
Llamamos a la consultora de la estancia. Ella fue la que nos ayudó bastante y ella fue la que nos dijo, esos ojos no le van a cambiar. Él tiene los ojos azules, nació con los ojos azules y se va a quedar con ellos azules.
Pues sí, ajá. Después de todo ese proceso, pues...
Recibimos la placenta con los dibujos.
Ajá. Ya estábamos en casa, ¿verdad?
Sí.
Y
me dio una depresión.
Depresión postparto, que vamos a estar hablando de eso en Patreon, sí, en Trapitos de Fangado. Porque está heavy la cosa.
Sí, fue bien fuerte la depresión.
Y un día... Cecilia me escucha a mí en el baño.
Diablo, sí, un día, mira, por eso es que yo digo que yo me sentí mal en el momento, porque también después de que yo había parido ya en Esteban, cuando ya Esteban tenía un mes, tuvimos una amiga en común que también dio a luz, pero ella dio a luz naturalmente.
¿Quién? Ok, ajá, no sé.
Entonces, cuando fuimos a verla a la casa, Giancarlo la interrogó como si eso fuera lo mejor.
Ya sé quién es. Ajá.
Entonces, pues yo me sentí en parte mal. Yo dije, coño, yo también hubiese querido tener un parto natural, pero no.
Pero
fue
Cecilia,
lo que
eso es algo de interés, no. Entonces, es porque tú
no. No, nada más con eso. Un día estamos solos en la casa y yo estoy caminando y yo me levanto, porque había cuidado al nene, pues me levanto y yo escucho, ¡ah! ¡Ay! Este cabrón está viendo porno en el baño. Pues nada, dejó la puerta abierta, yo creo, ¿verdad? Y se escucha, ¡ah! Y cuando yo abro la puerta, él está viendo una mujer pariendo en Ujío, en Yangudá.
Pero que quede claro, no me estaba masturbando ni nada.
No,
era
no,
simplemente
viendo ese video, yo dije como que, ok, esto está bien raro. ¿Qué carajo está haciendo este video de mujeres pariendo? Y yo siento que Giancarlo tuvo eso, no sé, como esa obsesión de que yo pariera y el hecho de que yo no podía ir parir, yo creo que eso fue lo que él lo mató.
No me mató nada.
Y al fin y al cabo, ya Esteban cumpliendo 4 meses y Cecilia nuevamente embarazada.
4 meses, ay, mi madre. Mija, está heavy, rapidita.
Al fin y al cabo, los nenes se llevan un mes. Bueno, un año y un mes.
Un año y un mes, sí, exacto, un año y un mes. Y nada, en verdad, por eso queríamos hacer dos partes, porque Hablábamos un montón. Mucho
que contar. Ajá. Y si le contamos la odisea que vivimos con Gianmarco, eso,
que eso va a ser
próximamente, más adelante.
Ajá. No queremos cargarlos con otro episodio de parto, pero es que tuvimos eso tres partos diferentes.
Para contar.
Tuvimos tres partos diferentes. Uno, con toda esa experiencia de doula y qué sé yo, ya el segundo no podíamos tener doula, no podíamos tener nada de eso. Porque todos venía con problemas del corazón.
Ajá. Exámenes médicos, todas esas cromosomas.
Ajá. Nos cambiaron de
hospital, nos enviaron al centro médico.
Exacto. Fue otra todo, experiencia. Exacto. Y Valentina también fue otra experiencia. Así que todos los embarazos son diferentes. Y, uh-huh. y por eso es que quisiéramos hablar con ustedes de nuestras experiencias con estos diferentes partos.
En verdad yo tendría otro, buste.
Tú eres loca. Pero mira, ¿dónde nos pueden buscar?
Bueno, como siempre, en Facebook por Trapito Sucio, en Instagram por Trapito Sucio, Facebook Cecilia López, Instagram Ceci Beth.
A mí me pueden buscar por Facebook como Jan Pérez Colón, en Instagram como Jan3393 y en Twitter como Sapiencia93. Aparte que si quieren escuchar episodios adelantados y episodios de Trapitos Enfangados, que solamente es exclusivo para patreon.com/trapitosucio. Vayan allá, se unen a la comunidad que tenemos ahí en Patreon. Y nada, se enteran de cositas chéveres y adelantadas y cositas exclusivas nada más para eso. Aparte te enviamos cositas a tu casa. Cositas, stickers, o pin, o whatever que tengamos. Todo lo que tengamos, ¡zum!, se lo enviamos. Así que mil gracias por el apoyo. Y nada, Ceci, ¿tú quieres decir algo?
Muchas gracias por el apoyo como siempre y manténganse al tanto, gracias. Si quieren compartir experiencias con nosotros, están bienvenidas, sean. Pueden cuando quieran.
Si quieren darle like, dale share, compártalo. Entre más lo puedan compartir, más gente se va a enterar de estos trapitos sucios. Y nada, mil gracias y mil gracias. Chequeamos, corillo.
Nacen mis mejores madrugadas de tu M de mujer maravillosa y mágica. Nacen mis amores y alegrías de tu A de ángel divino que me vino a visitar. Nacen también de tu L de locura las más bellas lunas llenas que he podido yo mirar. Y de tu ser nace un cielo de cometas y de estrellas que completa mi constelación de amar. Enterase un mar con M de milagro y un sol que sale por sorpresa desde el sur. Puedo escribir lo que soy tu abecedario, darme toda la poesía y corregir la ortografía de mi amor. Nace siempre simple y suavemente de tu S de silencio esta adoración por ti. Nace de tu Z ese zumbido que aún escucho en mis oídos, ese beso que te di. Y de tu ver nacen mis ganas de verte, el valor que me hace fuerte y una vida que viví. Te nace un mar con M de milagro y un sol que sale por sorpresa desde el sur. Puedo escribir lo que soy tu abecedario, darme toda la poesía, corregir la ortografía y
ayudarme en la lectura de las frases de tu piel, acentuarme en la ternura y el placer. Poner en punto y aparte el dolor que ya pasó y escribir la introducción para este amor. Te hace amar con M.